¿Qué es trabajar en la experiencia del usuario? ¿De qué se trata este oficio? Bueno, ahí tenemos un desafío con la invitada que vamos a recibir a continuación, que trabaja para el exterior, para Alemania y Chile en este oficio moderno. Natalia Rey, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, buen día, gracias por la visita. Es diseñadora gráfica, pero no trabaja como diseñadora gráfica. Tiene dos hijos a los que intenta explicarle qué hace, ¿no? Bueno, acá tenés un grupo de gente, como te decía antes de la nota, que todo el tiempo intentamos explicar que trabajamos a nuestros hijos y no lo vamos a lograr nunca.
Yo creo que lo que hacemos es trabajo, eso es lo difícil.
Claro, sí. ¿Por qué lo que estamos? Bueno, lo tuyo ahora vamos a intentar explicarlo y tratar de que la gente lo entienda, si no te repreguntaremos, pero ¿cómo puedes explicar de la forma así llana de qué es la experiencia del usuario? Así como si fuéramos tus hijos, de 12 y 10.
Bueno, en realidad es todo el viaje que tenés como consumidor a la hora de eso mismo, de consumir algo que en este caso es digital. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Imagínate que te vas a comprar un par de championes.
Sí.
Primero empezás, bueno, sí, necesito unos championes. Ah, bueno, miré esos championes que tiene mi amiga. Qué bueno, ¿dónde los compraste? Hay un tema de charla, ¿no? Previa. Después agarrás y de repente te metes en alguna aplicación online y mirás, a ver, esos championes son los mismos, ¿no? Te metes en la marca de los championes. Entonces, vos en realidad vas recorriendo por diferentes lugares, ¿tá? Digitales, hablados, que a eso le llamamos los diferentes canales, touchpoints, y ese diseño, esa empatía que tienen algunas empresas digitales de cómo pensar y ponerse en el lugar de lo que hace el usuario final, el consumidor final, ese pensar en el viaje y recorrido que hacen, eso es el diseño de experiencia del usuario.
O sea, que cuando yo voy a la primera parada digital, me agarro y no me suelten, una cosa así.
Bueno, te agarro y no te suelto o te guío para que vuelvas. Ya
bien.
Sea por mail, por redes sociales.
Okay.
En el caso de que quieras planificar un viaje. Primero pensás, qué bueno que estaría ir en tal lado. Pero mi licencia será en esa fecha. Y ahí volvés a chequear. Y los pasajes y los hoteles. Y de repente cambiás tu destino final en base a precios, licencia, pero todo eso, cómo se te van presentando diferentes opciones digitales, cómo te van presentando diferentes anuncios, porque hoy en día si yo busco pasaje Montevideo-Londres o lo charlo, casualmente me aparece cuando estoy navegando buscando otra cosa, pasajes Montevideo-Londres. Bueno, todo eso lo piensan las empresas y cuanto más lo piensan, cuanto más investigan sobre las necesidades del usuario, los problemas que tienen, más información tienen para saber en qué momento esta persona está buscando esto. ¿Está buscándolo cuando está sentado en el sillón? ¿Está buscándolo cuando está en el trabajo aburrido? Hasta en eso piensan.
Hoy temprano nos escribían algunos, porque hemos hablado aquí de testing, asociar este trabajo al testing, pero por lo que vos contás, eso es solo una parte de este proceso en todo caso, pero ustedes piensan desde el momento en que se dio la conversación para comprar los championes, digamos.
Claro, o sea, vos trabajás en un equipo interdisciplinario, trabajás con psicólogos, trabajás con investigadores, trabajás con gente que desde el comienzo investiga usuarios con determinado perfil, se crean perfiles que se llaman user personas, perdonen el inglés, pero y entonces empezás a pensar en esos arquetipos y en base a esos arquetipos planificás, bueno, en qué lugares, qué personas, qué necesidades tienen, y desde el vamos ya estás trabajando no solo desde el punto de vista de diseño, sino desde cómo lo vas a vender, ¿no?
¿El testing qué hace?
El testing es la última parte, o sea, vos... la experiencia del usuario se hace en dos niveles. Desde la investigación, pensás, voy a ofrecer, estoy resolviendo el verdadero problema del usuario. Y una vez que decís sí, ese es el concepto. ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? ¿Cuál es la solución? Voy a ofrecer pasajes en tal momento, pa. Perfecto. Después, al final, tenés algo que es un prototipo, que es el diseño en sí mismo. Imagínate, no sé, como que si tuvieras un collage de contenidos que los ordenás de diferente manera, para que la gente pueda cliquear o acceder o a través de la voz, como vos quieras. Y ese prototipo es lo que vos testeás al final, supuestamente con los mismos usuarios a los cuales investigaste. Entonces estoy resolviendo el problema bien, sí, estoy resolviendo el verdadero problema y después lo estoy resolviendo bien, es el testing.
Y vos es el final de esa cadena.
Es el final de la cadena.
Y vos decías recién, por ejemplo, el momento en el que te ofrezco, no sé, los pasajes, el momento en el que te ofrezco, ¿hay un momento específico en esto de tu trabajo en el que hay que hacer eso y si no la oportunidad pasó para que funcione?
Sí, claro. Siempre tenés momentos, o sea, el momento es lo que le decimos el trigger, que es según el momento en el que ofreces determinadas cosas es lo que te va a condicionar las posibilidades, y eso está muy atado a marketing, está muy atado a una cantidad de cosas. Por eso siempre el trabajo de experiencia del usuario no solo es un diseñador, es un diseñador, es una persona de negocios, una persona de marketing, es un psicólogo que trabaja en investigación, es un equipo.
Ahora vos decías el arquetipo, que todos nos debemos crear muy especiales cuando nos ponemos a buscar, ¿no? Los campeones, la plataforma que queremos, si vamos a Netflix o HBO, ¿no? Sí. Cada uno debe creer que es muy particular, pero imagino que del otro lado ven grupos, ¿no?
Son grupos.
Con
son
comportamientos grupos muy similares a tantos otros.
A ver, hay dos cosas. Por un lado, el grupo. Vos sos parte de un grupo, quieras o no, está padre de tantos hijos con determinados intereses que trabajan determinadas cosas, pero además de eso está el algoritmo. Que no te podés separar de eso, porque eso es lo que te da la experiencia personalizada. O sea, a tal grupo le ofrezco determinadas cosas porque entiendo que tiene determinadas necesidades. Las necesidades no las vas a crear, las necesidades están, ¿tá? Y ahí está como la diferencia, ¿tá? Y después, según el grupo, obviamente el algoritmo es lo que me hace la personalización. Si te fijas en Netflix, son las mismas películas. La diferencia es que tu perfil es diferente al mío, es diferente al de Nadia, diferente al de Emiliano. ¿Por qué? Porque ahí está el algoritmo, que en base a lo que ves, es lo que te van recomendando.
¿Y qué pasa cuando hay excepciones? Porque imagino que hay excepciones, ¿no? Se mide esto y si todo está funcionando bien, todos los usuarios más o menos comparten la experiencia que está prevista. Pero tiene que haber excepciones. ¿Cuándo esas excepciones son relevantes? Si es que existen, y ¿qué se hace con eso? Si se estudia o no.
Bueno, ahí depende de tus intereses como empresa. O sea, elijo, ¿le doy pelota a las excepciones? ¿No le doy pelota? Esa es una elección que se hace permanentemente. Bueno, que se llaman los casos edge cases, como los casos especiales. Sí. También entra accesibilidad, entra todo, el tono de voz en el que le hablas a las personas. Elegís cuando hablas, cómo le hablas, cómo explicás el contenido, también elegís una postura. ¿Entendés? Las fotos que elegís cuando querés promocionar algo. Niños, familias, cómo son las familias. Hay toda una elección en ese proceso que tiene que ver con el público objetivo.
Natalia, para entender un poco quizás el contexto reciente de esto, ¿cuándo empieza en el mercado laboral a hacer un trabajo esto de la experiencia del usuario?
Bueno, no sé bien cuándo empieza, te digo cuándo empecé yo.
Para vos. Bueno,
claro, para mí empezó cuando en el 2003, por ahí, que empecé a trabajar en algo que, bueno, yo era horrible como diseñadora gráfica, entonces en las agencias de publicidad nunca trabajé como diseñadora gráfica, nunca me ponían a hacer ni los mejores dibujos ni los mejores gráficos porque había excelentes animadores, entonces yo era la que hacía los formularios para los bancos. Y trabajaba en una agencia que trabajaba en Chile, entonces... Bueno, anda a hacer los formularios que los haces ordenaditos. Entonces ahí iba Natalia a hacer los ordenaditos. Y tenías ese feedback con el usuario de que, no entendí. ¿Qué me estás pidiendo que coloque acá? ¿Por qué mi cédula está mal? Si yo sé cómo es mi cédula. Bueno, porque no van puntos ni guiones. Pero no me lo explicaste. Te estoy hablando como si fuera el sistema, ¿no? Claro. Entonces ahí me empecé a enamorar de esa parte que es el diseño de interacción, que es parte del diseño de experiencia del usuario. Que es cómo planteas la información para que la persona la entienda, porque vos no estás al lado de la persona que está completando los datos. Me meto en cualquier página del gobierno. Yo no tengo por qué entender cómo hablan, no tengo por qué ser alguien de legal como para entender cómo está explicada la ley, por ejemplo.
Y después avanzaste, imagino, en esto. Vos empezaste por ahí y
bueno, empecé por ahí de rebote, como te digo. Entonces me empecé a enamorar de eso. Empezamos a tener testing. O sea, hacíamos prototipos sin saber que eran prototipos. Y entonces nos decían, bueno, tenemos este feedback de los usuarios, no lo entienden. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de gente en la mesa? ¿Viste? En la mesa de llamados, llaman 40 personas porque no entienden este formulario, hay que pagarle a alguien.
Claro, estás hablando en principio de siglo mucho antes de los bots, y, ¿no? De que no, te contestara automáticamente la máquina.
Estoy hablando 2003, o sea, el celular era un Nokia, que teníamos, no sé.
Sí, sí.
Entonces ahí empezamos a hacer testing, empecé a entender que eso tenía sentido, estaba en la vuelta a la palabra usabilidad, que ahora todo el mundo la conoce, pero en ese momento era nueva. Y bueno, la verdad que tuve mucha suerte porque trabajé en una empresa que me ayudó muchísimo, me dieron la posibilidad de irme a vivir a Chile. Allá en Chile trabajé en el Ministerio de Hacienda, que era como el Ministerio de Finanzas, y lo que hacíamos nosotros los diseñadores era ser el puente entre la gente de sistemas y la gente de legal, que tenían que mostrar determinada información y ellos querían explicarlo como decía la ley.
Claro, cada uno tiene su idioma. La de sistemas tiene su idioma, lo de legal tiene otro idioma y hay que hablarle a la población en general.
Exacto. Entonces nuestro trabajo, los de sistemas querían mostrar error 404, ¿viste? Cuando algo te va mal. Sí. Entonces vos tenías que agarrar y decir, bueno, ¿cómo nos ponemos en el lugar del usuario? Y esa era como la formación. Yo tuve una persona que me ayudó mucho, Sebastián Amorín, en ese momento, que me enseñó todo y más, agradecida. Y bueno, y lo que hicimos en ese momento fue hacer entrevistas en Santiago y recorríamos lugares como los Carabineros de Chile hasta diferentes instituciones, y ellos tenían que recabar datos de cómo funcionaba la web. O sea, ya en ese momento, en el 2004, 2005, ya estaban muy preocupados en ver cómo la gente ingresaba la información y cómo lo hacían de manera accesible. No accesible como se entiende la palabra accesibilidad, sino accesible, que fuera accesible, digerible, no sé cómo.
Sí, comprensible.
Comprensible. Ahí está.
Estamos con Adela Rey. Ya venimos con algunas de las preguntas de los oyentes. Muchos, ¿dónde se estudia eso? Porque han hecho parte, otros que trabajan en el tema, en San Pablo, por ejemplo, me pone alguien acá, en Writing de Experiencia del Usuario, me está contando un poco, ahí está escribiendo qué es lo que hace. Explicaste muy claro, ¿no, Natalia? Lo que es experiencia del usuario. Ya venimos con una segunda parte para ver hoy qué haces, por ejemplo, para una empresa en Alemania. A ver si entendemos ese trabajo y cómo se desarrolla.
No toquen nada.
En la primera parte de esta charla, esta nota, Natalia Rey nos explicaba, ahora nos va a contar qué hace para Alemania en este trabajo de experiencia del usuario. Nos explicaba un poco qué es, ¿no? Con eso del testing como parte final de toda una cadena que tiene la experiencia del usuario, que se hace la pregunta para comprar algo, para acceder a cierto servicio o a un trámite también en el Estado. Alguien preguntaba, acá dice, estoy teniendo mi propia experiencia del usuario, dice Marce, pues está preguntando a mí, y yo no le contesto en tiempo y forma, y vos no te hice la pregunta. Si puede estudiar, es técnico en informática, también diseñador gráfico, o sea, como vos, gráfico en ese sentido, y quiere aprender diseño de la experiencia del usuario para moverse en ese campo, ¿dónde recomendás? Dice, no sé si podés recomendar
algo.
Sí,
bueno, yo siempre voy hay muchas cosas gratis y me parece que está bueno rescatarlo gratis por eso mismo, porque no hay detrás
lucro.
Una intención de lucro, sí. Ahí está. Coursera tiene un curso de diseño de experiencia del usuario que está muy bueno.
Coursera.
Que es de Google, entonces está bastante bueno, ellos trabajan muy bien. Después hay mucha información en determinadas empresas grandes como Facebook, IBM, ellos tienen mucha información de cómo trabajan, entonces está bueno. Después, otra cosa que pueden hacer, hay otros cursos que están bastante lindos, que son de la Interaction Design Foundation, .org, que también están bastante lindos, que son bastante accesibles también.
Después te ponemos sí, en redes sociales los links de esto. Que estás contando, que son gratis, ¿no? Después le puede gustar o no, pero bueno, ahí tienen primero una posibilidad gratuita. Y alguien que trabaja, ahora nos contás qué haces en Alemania vos, alguien que trabaja en experiencia del usuario, en Writing, ¿no? Para una agencia digital en São Paulo, nos dice que hace un tiempo se explora mucho la experiencia del usuario en Brasil, es algo que se está desarrollando muy rápido además. Lo que hace la parte de textos, no la de diseño, tiene que ver mucho, por ejemplo, con chatbots, con botones, usabilidad, semántica, arquitectura de la información. Todo el contenido escrito para garantizar la mejor experiencia del usuario. Que hay una parte de ese trabajo, de esa cadena que decías vos.
Exactamente. Bueno, por ejemplo, en mi trabajo, ¿lo conecto ahí con lo que hago?
Sí, claro.
Sí. Yo lidero un grupo de diseñadores. Imagínense un sitio web que vende varias cosas, ¿no? Y ese sitio tiene, cada diseñador se encarga de un pedacito de ese sitio. Entonces, lo que yo hago es conectar la experiencia total del usuario, que viaja por todos esos lugares. Pero ¿cómo lo conectamos? Lo conectamos desde la investigación, el equipo de investigadores, de researchers, que hay psicólogos, como les contaba, el equipo de la gente del negocio, que son los que nos empujan para vender más, y cómo nosotros nos paramos en decir hasta acá van ustedes, hasta acá vamos nosotros, porque la idea es que el usuario obtenga beneficios de esto, porque creemos que si el usuario está contento, va a volver. No hay necesidad de empujar tanto. Y ahí está como la delgada línea, ¿no? Hasta dónde vamos. Y después, la conexión con la gente, el equipo de ingenieros, que son los que te dicen, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Sí se puede, ¿cómo?
Te dicen más veces equipo, no se puede hacer que se puede hacer.
Claro, siempre, pero es normal, o sea, lógico, es el tema de código, pero todo se puede hacer buscándole una vuelta, ¿no? También nosotros flexibilizando el proceso de diseño. Y en todo eso están los UX writers, los no sé,
cómo trabaja,
los escritores, la gente redactores.
Claro, que generalmente son escritores, ¿tá? Profesionales, gente que estudió lingüística en diferentes idiomas, incluso en la empresa donde yo trabajo hay gente de diferentes idiomas también, claro. Traductores. Entonces, que no es lo mismo como tú le hablas, lo que yo decía, el tono de voz, puede ser inclusivo o puede ser totalmente discriminatorio. Un ejemplo bien claro cuando decís, usted se ha equivocado.
Sí.
No, yo no me equivoqué, estos son mis datos, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué puse mal?
Claro.
¿Entendés? Entonces, ¿cómo le explicas a las personas lo que tienen que hacer? Todo eso es un trabajo de equipo y todo eso se testea al punto que un botón en una posición diferente o un texto escrito de diferente manera te da diferentes métricas. Y ahí sale esto de testing, que a veces el testeo es antes de lanzarlo, antes de la release, y muchas veces haces un A/B testing. Y es lo que hace Amazon cada no sé cuántos menos de no sé cuántos segundos, que todo el tiempo está lanzando cosas diferentes, probando diferentes mensajes. Y eso te da diferentes métricas.
Resultados.
Exacto. Claro. La métrica es la conversión. O sea, qué tanto. Por eso tenés que aprender de negocios también. O sea, a veces tengo que aprender de eso.
Vos estabas aprendiendo eso cuando preparamos la nota, me contabas. No porque querías trabajar en eso, sino para entender cómo piensan las personas con las que vas a discutir en tu trabajo.
Es que sí, yo no me interesa aprender código. Esto es algo que está bueno, que me gustaría aclarar un poquito. Los diseñadores...
Mercedes, que trabaja en San Pablo, te corto solamente para eso, que trabaja como escribiente, para decirlo en términos antiguos, ¿no? Como redactora, en la experiencia del usuario, dice que es traductora y redactora formada en comunicación. Justamente, ¿no? Que está formada en ese área.
Claro, está buenísimo. Bueno, nada, esto que te decía, ¿no? No sé en qué.
No, te corté yo.
Yo te pregunté con respecto a la formación en negocio que vos estabas teniendo para poder también tener las discusiones o los intercambios, entender cómo piensan.
Claro, los diseñadores tenemos un problema que es que cuando salimos de la facultad estudiamos de repente para hacer algo que tiene que ver con los colores, que tiene que ver, lo estoy simplificando, ¿no? Perdónenme, diseñadores. Sí. Con los colores, con la tipografía y demás. Y de repente, esta carrera es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no es solamente el diseño. Se parece mucho al diseño industrial, ¿no? Es la parte diseño humano-ordenador, ¿no? Esa interacción con los productos, en este caso digitales. Entonces, en esa historia... Tenés que saber del negocio para poder hablar, para poder comunicarte con el negocio. Bueno, hasta acá me afecta. Yo tengo que entender de métricas para saber que cuando me dicen, esto va a cambiar las métricas, ¿pero por qué? Tengo que entender algo de código para saber, esto no se puede hacer, ¿pero por qué no se puede hacer? Eso no quiere decir que tenga que saber de código. Y acá me paro y me planto. Los diseñadores no tenemos por qué aprender de código para ser buenos diseñadores de experiencia del usuario. Para eso están los ingenieros, que lo hacen 10 veces mejor que nosotros. O sea, no tiene ni siquiera sentido el tener que pasar por ese lugar.
Natalia, ¿y cuánto cambió tu trabajo, este trabajo que tenés de experiencia en los años, en tu vida cotidiana? ¿Cuánto se metió, por ejemplo, el uso que vos le das a las redes sociales, a las comunicaciones, tu privacidad? ¿Cuánto modificó?
En todo.
¿Cómo, que voy al ¿cómo te comportas vos, por ejemplo, en un día?
Como usuario.
¿Cuánto se mete esto en tu vida cotidiana?
Bueno, para empezar, no hablo en redes sociales, poco y nada, no las uso, porque todo lo que vos escribís está y va a estar siempre plasmado para siempre. Siempre le digo a la gente, le digo a mis hijos, cuiden las fotos, cuiden lo que suben, cuiden lo que comparten, no por miedo, sino porque lo que vos hoy pensás tan vehementemente sobre algo puede cambiar mañana. Okay. Exacto. Y te puede modificar hasta en una entrevista laboral a futuro. ¿Tá? Entonces, si tú tenés, me pasa, descargo algo violentamente en Twitter y bueno, yo tengo que contratar a alguien, yo miro a quién contrato desde todo punto de vista, lo googleo, lo busco, me importa lo que dice, me importa cómo se comparte, me importa cómo se muestra, desde políticamente hablando hasta todo lo demás.
Y la resignificación del tatuaje a lo digital, ¿no? De antes te decían, no te hagas un tatuaje porque vas a pedir trabajo, ahora no postees eso, si querés hacerte un tatuaje.
Claro, la gente no tiene noción de los espacios virtuales, y esto para mí es fundamental. Yo estoy acá, sé que estoy en la radio, sé que estoy con ustedes porque entré por esta puerta y sé dónde estoy. Pero yo no sé dónde estoy en este momento en LinkedIn cuando alguien me está tagueando y me está diciendo algo sobre mí que yo no elegí.
Y decías recién también en lo cotidiano de hasta hacer las compras u otras cosas también se mete.
Sí, me he convertido en una persona bastante insoportable que me quejo de todo y que mando cartas a todos los dispositivos, a todas las tiendas online que me responden mal o no cumplen con el básico de información al consumidor. Sí,
porque hay un tema legal ahí, no solo de amigabilidad, de usabilidad, todas esas palabras con DAD, sino que además la legalidad.
Sí, hay un tema de información. Si yo, voy a poner un ejemplo bien claro, ¿puedo? Sí. Yo intento comprar algo en una tienda conocida. Pongo algo en el carrito porque me interesó, porque lo busqué en Google. Ah, mira, de casualidad entro en una tienda. Empiezo a hacer el proceso de compra, el checkout process, ¿no? Entonces, cuando voy a comprarlo, de repente me aparece que es en dólares, por ejemplo, porque es una tienda que de alguna forma hace esa intersección con los mercados extranjeros, ¿verdad? Y después me aparece, págalo como quieras, en cuotas, congeladas, y me aparece en pesos. Ya para empezar, ¿quién hizo esa conversión? Sigo. ¿Cómo me vas a fijar un precio en dólares si después me lo vas a poner en pesos? O sea, la información siempre es escasa, no siempre es adecuada y no siempre es certera. Entonces, cuando eso sucede, escribo. Uh-huh. Miren, la.
Y puede haber experiencias también de trámites que son con el Estado, ¿no? Con DPS, DGI, en fin, trámites que tenemos obligatoriamente que hacer y que se nos dificulta muchas veces.
Bueno, te dicen que vos tenés que conocer la ley. Está bien, yo tengo que conocer la ley. ¿Cómo el Estado me muestra la ley? Porque yo no tengo por qué saber determinadas palabras, no tengo por qué tener conocimiento de determinado, no sé, no soy abogado, no soy contador. Claro. Cuando tenemos que hacer trámites, IRPF, por ejemplo, empezás a mirar y ves un listado de links, o sea, de vínculos, ¿no? Para ir a determinados lugares que no sé ni por dónde arrancar. Porque no es lo mismo.
Es una mala experiencia del usuario.
Totalmente, porque de repente tendría que haber una situación de pensar, bueno, a ver, ¿quiénes entran a este portal? Entra gente que conoce la ley, entra gente que no. ¿Cómo divido esos caminos para informar, llevar la información adecuada en los debidos momentos?
¿Tenés idea de que trabaja en Uruguay en experiencia del usuario? En Uruguay digo, togu.uy.
Bueno, por lo que veo en resultados, falta mucho por recorrer.
Sí, como tu experiencia, te decía, no de adentro, como experiencia, sí. Falta mucho.
Sí.
Claro, porque ahí no es además.
Estamos bastante atrasados.
Que no te compraste el par de campeones, sino que puedes cerrar un trámite legal, de plata, de cuánto pagar.
Solamente compara esto, si mirás, por ejemplo, plataformas de compra, ¿tá? De mercados de compra, sí. En relación a la información que tenés en el momento, cómo va a digerir la información con respecto al Estado, te das cuenta.
Natalia Rey. Bueno, tuvimos nuestra experiencia del usuario acá para entender, tratar de entender, la verdad que queda bastante claro, es un oficio muy siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Vos entraste allá en el comienzo del siglo XXI, pero varios oyentes lo están poniendo, incluso la que trabajaba en San Pablo, que se reconvirtió, ¿no? Como que van del diseño gráfico, de otras áreas, de comunicación, hacia la experiencia del usuario. Vos ahora estás trabajando para Alemania y Chile,
sí.
No Uruguay.
No, para Alemania solamente, para Alemania. No trabajo para Uruguay, hay mucho trabajo de esto.
Bueno, es un buen dato.
Eso está buenísimo y quiero decirlo porque hay muchos diseñadores que no saben para dónde agarrar. Busquen información, cuesta mucho encontrar profesionales que sepan de esto y hay pila de trabajo acá y en el exterior.
Natalia, mil gracias por la charla, es muy amable.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.